En punto, nuestro invitado de hoy, el doctor Humberto de la calle Lombana, a quien me fascina tener en esta cabina siempre porque él sí que comprende lo que uno no comprende. Y esa es la idea de nuestro programa. Doctor de la calle, bienvenido.
Mil gracias, Vanessa, encantado de estar aquí de nuevo. Siempre me divierto mucho también, como tú lo has dicho, en las múltiples oportunidades que hemos tenido de conversar.
Pues yo es que aprendo un montón de usted. Usted es como si tuviera uno una maestría en una hora en Colombia. Lo veo distinto, ¿qué es lo que tiene? ¿Gafas? No, gafas, se quitó las gafas.
Hace mucho no me ve porque estoy sin gafas. Pero entonces eso demuestra es que yo he estado escondido, refugiado, perdido, porque no, hace varios meses, al terminar la campaña, tuve una pequeña operación ahí que no era estética, al revés de lo que se dijo, pero que me permitió con esos famosos lentes intraoculares ya liberarme de las gafas, que para mí fue una maravilla. Yo tengo gafas desde los 13 años, que era una época en que las gafas eran, parecían pues el vidrio botella, se quebraban, entonces a uno lo regañaban los papás, no podía prácticamente hacer deporte, y era, por lo tanto, es un trauma, uno de mis primeros traumas puede haber sido ese. Entonces para mí sí ha sido realmente una liberación.
¿Y no le hacen falta después
al principio
de tantos
sí, años? Sí, porque esa es como una segunda naturaleza. Sí, al principio sí hace falta. Y además, hubo una discusión enorme entre personas allegadas, porque era el final de la campaña, y entonces me decían, no, usted sin gafas pierde su personalidad, tiene que seguirlas usando, nadie lo reconoce y tal. Pero como todo en la vida, yo me he puesto a ver, el Papa Francisco a veces se las pone y a veces no, ¿te das cuenta?
Sí, cuando no quiere ver. Sí, sí, sí.
Y ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
Bueno, pues se ve bien, se ve joven, se ve bueno, chévere, no, pues, ¿cómo está?
Muy bien, sí. Obviamente no faltan problemas en la vida y algunas cosas ahí domésticas, pero no hablemos de eso, pero bueno. Pero bien, bien, bien. También preocupado, claro, por lo que está pasando en Colombia. Yo no sé, un poco amargado con una circunstancia tan extraña.
¿Qué lo amarga? ¿Qué de
pues
todo
primero,
lo que
yo
está
sí
pasando
tengo,
de todo?
Mira, más allá de la discusión sobre el acuerdo del Teatro Colón, que a algunos les parece malo, malísimo, lo perverso, pero otros lo apoyan, yo diría que no hemos sido capaces de dar el paso, pues de superar eso. Yo no entiendo muy bien, pues una sociedad que se empeña en seguir como corcho en remolino ahí dándole vueltas al mismo tema. Incluso me pongo a pensar en el doctor Duque, y con todo respeto, ¿para qué se va a gastar 4 años de su gobierno con una misma discusión recurrente sobre el tema de las FARC? Esos señores, más allá de lo que está pasando, la JEP, etcétera, dejaron las armas, son un partido político. Yo diría que lo que hay es que consolidar eso. Es como, para acudir al símil ordinario, como apagar un incendio con gasolina, porque lo que dicen, mire, esa es la paz de Santos, eso no sirve para nada, le roban celulares a los jóvenes, ahí están las BACRIM y el ELN sigue dañando el tubo y además hace el más horrendo acto de terrorismo del que tengamos memoria reciente. No, pues precisamente porque eso es así, es lo que uno debe, es quitarle gasolina al conflicto, en vez de desistir para reiniciar discusiones absurdas. Yo digo que es que en Colombia hay como pseudo bomberos que realmente son pirómanos, como una cierta nostalgia de la guerra, pero...
¿Pero es nostalgia de la guerra o es un descontento? Porque sí, de acuerdo, es decir, se hizo un proceso de paz, se desmovilizó una guerrilla, se reinsertó, que es el término que usan ellos en la vida civil, una guerrilla. Pero fíjese que el plebiscito le mostró a uno que hay una gran cantidad de la población colombiana que no estuvo de acuerdo con lo que se llegó acá en Cuba, ¿no? Entonces es volver a aprender lo que ya en teoría estaba apagado, o por lo menos un poco extinguido, ¿o es revisar algo que la mitad de la población está queriendo que revise?
No, dijéramos, yo en primer lugar, me parece que hay que hacer un análisis bastante objetivo, y tú tienes razón, pues, es decir, uno puede ser ciego, el resultado del plebiscito, pues, ahí está. Más allá de por qué, las mentiras, fake news, etcétera, no, pero dijéramos, ahí está. Y yo ahí veo como distintos segmentos de la población. Hay gente que de buena fe dice, esos señores de las FARC son unos bandidos y que se vayan para la picota 40 años, y eso lo entiendo yo, claro, perfectamente. Lo que pasa es que eso tiene sustento moral si se parte de la base de que los demás victimarios deben tener el mismo tratamiento. Porque realmente lo que a mí me preocupa de esa visión, la visión de buena fe, no hablemos de los que quieren esconder la verdad, etc. No, pero la visión de buena fe piensa, tal vez sin darse cuenta, que cree que hay una violencia buena. son los que dicen, no, bueno, pero los falsos positivos, militares que desviaron el cumplimiento de sus funciones. Ah, no, pues eso se oculta, se pretermite, es como una miopía selectiva. Entonces, muy bien, si queremos estar en una base moral sólida, entonces los 40 años de cárcel en la picota para todos los
responsables. Para los militares por igual, para los guerrilleros.
Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y eso es viable? Porque claro, cuando uno llega al extremo del raciocinio moral y concluye, como muchos de los colombianos, que ahí hubo actos horrendos, cuando uno dice actos horrendos de parte y parte, superaríamos por la vía del diálogo el conflicto si ese fuera el tratamiento universal. Eso no es viable. Lo que se hizo en La Habana no fue aplaudir a las FARC, ni justificarla, sino buscar una solución en términos de lo que se llama justicia transicional, que agrupara a todos y que permitiera obtener la verdad, reparar a las víctimas y cerrar el conflicto. Ahí es donde me parece que están las grandes fallas. Repito, también hay mala intención de algunos, otros que lo que quieren es ocultar lo que ocurrió del otro lado de los bandos y de los antagonistas. Pero realmente lo que me conmueve, lo dijo muy bien el Papa Francisco, es que la palabra menos usada es reconciliación. Es decir, como si nos hemos quedado en las discusiones jurídicas, etcétera, algunas válidas, otras no. Yo quiero decirle que hay demasiada pseudo-juridicidad en Colombia. Yo no sé qué es lo que están haciendo las escuelas de derecho, porque enseñan mucha artesanía, pero muy pocos valores. Entonces, somos capaces como sociedad de salir adelante a través del diálogo para superar una etapa de violación masiva de los derechos de muchas personas, o no somos capaces.
Es como si la sociedad estuviera condenada a lo mismo, ¿no?
Exacto.
¿Da uno esa sensación?
Por eso digo corcho en remolino, que es como decíamos en mi barrio Campo Hermoso en Manizales. Es dele y dele y dele vueltas. El mito de Sísifo, pues usted sube la piedra regresa, sube la piedra regresa. ¿Somos capaces de salir de esto o no? Entonces, mi raciocinio es, se logró con parte de la guerrilla, hay otros grupos criminales, sin duda. Se logró la dejación de armas, que es un hecho, la constitución de un partido político, etcétera. ¿No es más práctico para la sociedad garantizar, cerrar esa discusión, afianzar ese acuerdo, entre otras cosas, para tener la más capacidad, la organización social colombiana legítima, de afrontar otros conflictos?
Otros conflictos, como el del ELN.
Claro, ahí viene el ELN. Queremos 10 años de terrorismo. El terrorismo es muy difícil de controlar.
Es muy difícil y están determinados a seguirlo. Esta semana entrevistamos a Pablo Beltrán aquí en una entrevista larga, dificilísima, ¿sabe? Porque este señor tiene una frialdad y es como un entrenamiento. Yo decía, ¿de dónde sale ese entrenamiento para mantener una calma constante? Que es un poco lo que pasa con Timochenko. Usted que cuando le tocaba...
Claro. Sí,
porque
sí,
uno,
sí.
Pues es que uno se altera,
sí.
Vuelve, ¿no? Y ellos... inmaculados.
Pero la verdad es que la dirección política del ELN es un desastre. Francamente, yo oyendo a Beltrán, es decir, aún desde la perspectiva de la existencia de un conflicto, y por muy amplia que sea esa noción, pues lo que está haciendo el ELN es robustecer aquellas fuerzas sociales y políticas que se oponen precisamente a una solución negociada de ese conflicto. No nos puede resultar ahora que la revolución sea matar 22 jóvenes en la escuela de policía. Hoy acabo de oír la noticia, entonces sale el tubo otra vez roto en el oleoducto. La revolución es pegarle a un tubo.
No.
Bueno, por favor, el ELN sí tiene que hacer una reflexión sobre la situación actual de Colombia y modernizar sus ideas y abrir. Yo sí creo que debería haber espacios. En este momento es muy difícil, pero algún camino debió haber para superar también esa amenaza.
En el sentido en que Venezuela siga teniendo esta crisis y Nicolás Maduro eventualmente salga del poder, que es como diría uno, bueno, tal vez eso ocurra, tal vez no sé, es tan difícil de predecir. El ELN se quedaría sin un bastión grande, que es Venezuela,
sin duda,
¿no?
Sí.
¿Esa es la obsesión del presidente Duque? ¿Eso es lo que justifica esta determinación contra el gobierno de Nicolás Maduro?
No, yo creo que ese es un elemento. Debió haber más. Dijéramos, en la campaña esto lo discutimos mil veces con el doctor Duque. Yo estoy de acuerdo con él en muchas cosas en frente del tema de Venezuela. Primero, desde el punto de vista de la vigencia de la democracia. Allí lo que hay es una dictadura y un esquema de violación de los derechos de los venezolanos. Y eso le repugna a la comunidad latinoamericana. Luego, dijéramos que solo desde esa perspectiva de ética política hay un razonamiento que yo comparto. En segundo lugar, la perturbación que sufre Colombia con el abrigo que se le da al ELN, que es visible y es indiscutible, pues claro que se debe mover al doctor Duque, y yo estoy de acuerdo con él. En la campaña se habló de involucrar a la Corte Penal Internacional para juzgar a Maduro y al régimen de Venezuela, y yo estuve de acuerdo públicamente con eso, porque tiene una ventaja, y es que ese es un camino de todos modos jurídico, la Corte Penal Internacional. ¿Dónde está mi discrepancia? Mi discrepancia es que me parece que el país más vulnerable frente a las turbulencias de Venezuela, que es Colombia, con 2.200 kilómetros de frontera porosa común, pues no debería estar en la vanguardia, en el primer puesto. El enorme liderazgo continental que ha adquirido el doctor Duque, que hay que reconocerlo, pero estamos también corriendo riesgos enormes. Yo siempre, y en la campaña, pensaba en confrontación con el doctor Duque, Colombia debe ir en el grupo puntero, pero no es el que esté cortando el viento adelante, para utilizar términos ciclísticos, porque cualquier revés allí, nosotros somos los que terminamos pagando las consecuencias.
Pero nosotros somos el que está adelante rompiendo el viento, porque es que además somos los vecinos. Brasil pues le queda ahí de ladito. Pero, Chile, exacto. Ecuador, Paraguay, no, les queda abajo, pero nosotros somos los principales receptores, eso, ¿no?, de esa crisis.
Viendo lo del puente y la confrontación allí, los camiones quemados, ahí no hubo un muerto de milagro. Y el día que haya cualquier perturbación allí, en esa frontera tan estrecha, pues el resultado será siempre sentido en Colombia.
¿Se le va la mano al presidente Duque?
Pues a mí sí me parece, eso es lo que yo trato de decir, que Colombia debe ser sólida en erradicar ese régimen oprobioso. Yo estoy de acuerdo con eso absolutamente, pero ese papel, tú dijiste una cosa, Vanessa, que me parece maravillosa. Si hasta a Bolsonaro se le corrió a la cosa, ¿cómo será? A es Bolsonaro que lo invitaron, le dijo, no.
Aquí sobre mi territorio no, es que el día del lunes, que fue la reunión del Grupo de Lima aquí en Bogotá, el lunes de la semana pasada, el canciller brasilero, en las primeras declaraciones del día, a las 9 de la mañana, dijo, nuestro territorio no sirve, no lo vamos a prestar.
Y eso que es una frontera
remota. Y eso sorprendió
remota
un montón, sí, claro, porque además Bolsonaro pues es la ultraderecha.
No, por eso, sí, ¿no? Es que, ¿cómo será por eso que si Bolsonaro, siendo quien es, no quiso embarcarse en esa actividad de liderazgo unitario? Y eso que esa frontera es tierra de nadie, y no es comparable a lo que pasa con Colombia. Y a mí me parece que esta era una tarea mucho mejor para Chile. Chile es como el estudiante que está en la última banca del salón, y entonces hay tal distancia, y el presidente de Chile para estos efectos es confiable, llamémoslo, que es un ciudadano.
Pero vino a la frontera y bajito perfil.
Pero está suficientemente lejos, además. Yo no sé, a mí francamente me parece muy peligroso. Por fortuna el Grupo de Lima dijo, no, es que no estamos hablando de armas, pero días antes sí había habido. Bueno, primero Pacho Santos, pues sí se despachó de una, y francamente yo no entiendo que ese sea el papel de un diplomático, de un embajador nuestro en Estados Unidos. En segundo lugar, el propio presidente, recuerden la entrevista con el periodista español, el cerco diplomático, no se quiso salir de ahí, repitió 3 o 4 veces, siempre quedaba la ambigüedad. Además, no olvidemos, el vicepresidente Pence, aquí, el día que el Grupo de Lima decía no a la intervención militar, él sí no la descartó. Y el mismo Guaidó se le veía como entusiasmado. Dijo, no, es que después de lo del puente, ahora sí llegó el momento de que la comunidad.
Todas las herramientas están sobre la mesa.
Para no alargar mucho, pues, porque sé las urgencias del tiempo, pero no se trata solo de que salga Maduro. Es la necesidad de erradicar un régimen que está hasta los tuétanos, violando derechos y manteniéndose a base de corrupción, y eso no es solo, podría ser una jugada el régimen venezolano y los militares, hacer un cambio aparente, poner ahí a otro señor desconocido, y eso no es suficiente. Ahí está el tema de Diosdado Cabello, en fin, lo que Colombia realmente necesita es un régimen distinto, con unas garantías que además permitan que por fin, como a veces ocurrió en el pasado y otras veces no, pues haya también una respuesta dura contra las manifestaciones de un grupo terrorista como es el ELN.
En ese territorio.
Don Humberto, la mayoría creo que estamos de acuerdo con lo que usted dice y con esa relación peligrosa hoy en el conflicto entre Venezuela y Colombia. Según su visión, entonces, ¿cuál puede ser el interés colombiano? ¿Por qué Colombia está a la vanguardia del conflicto? Es decir, ¿por qué el presidente Duque tomó esa decisión de ser él quien lleve la bandera y no colocarse en ese grupo medio que usted explicaba?
No, dijéramos que eso lo debería responder él. Yo, pues, No puedo responder por él, simplemente lo que sí señalo es la crítica y los riesgos. Entre otras cosas porque es que las relaciones de Venezuela y Colombia han sido utilizadas de manera recurrente, además en ambas vías. A propósito de un libro que publiqué hace poco, que es justamente uno que está siendo bastante vendido y que es relacionado con las memorias de lo que ocurrió en La Habana, ahí yo hago un recuento un poco de esas relaciones que siempre son muy volátiles. Mire, desde la época de Páez, Páez se rebeló en Venezuela, sí. Bolívar tuvo que ir a callarlo y al fin no pudo, ¿no? Ahí, digamos, fue la primera pelea que se perdió. Carlos Andrés Pérez abrió su territorio para que discutiéramos con la coordinadora guerrillera en el 91. Yo era ministro de gobierno y me tocó instalar esa mesa en Caracas. Pero claro, ahí había un interés muy noble de Carlos Andrés Pérez, pero también un deseo de estabilizar esa misma frontera. En cambio, después vino Caldera. Caldera estuvo a punto de reconocer, de darle carácter diplomático a la delegación de las FARC en Venezuela. Entonces dijéramos que esas relaciones son variables. Por lo tanto, uno debería tener mayor distancia, es lo que sostengo, porque así aparentemente, o por lo menos en la retórica, no haya la intención de una cosa militar, eso puede ocurrir cuando menos pensemos. En el gobierno de Virgilio Barco, por la corbeta Caldas y la discusión de los islotes estos de los monjes, estuvimos a punto de una guerra.
Sí, se solucionó
una guerra
con una llamada
en cualquier
de teléfono
momento.
Del uno al otro.
Sí, luego me parece. Yo no soy capaz de interpretar qué busca el presidente, pero sí soy capaz de decir que el hiperactivismo sí me parece muy peligroso.
El libro se llama Revelaciones al final de una guerra, ¿no?
Es correcto, sí.
Donde hace usted todo un recuento de lo que ocurrió, de los secretos que hay tras bambalina. Ya vamos a hablar de eso, porque me quedé con una frase hace unos momentos cuando estábamos hablando del proceso de paz, de cómo está, sin habernos metido de todo en la JEP. Usted me decía que tal vez había personas a las cuales les interesaba esconder la verdad de lo que ocurrió en el conflicto. ¿A quiénes?
Sí, claro,
¿a qué se refiere?
Me refiero a lo siguiente. Dijéramos, esto se desenvuelve en dos capítulos. O voy a empezar al revés. Justamente en el libro yo cuento cómo me tocó ir como ministro de gobierno a rescatar a unos congresistas que había secuestrado Carlos Castaño, que al principio incluso se decía que era como un secuestro light y resultó en serio. Y el procurador de aquel entonces y el defensor del pueblo le dijeron, tiene que ir usted porque Castaño exigió mi presencia como ministro de gobierno para liberarlos. Entonces yo fui, nos tomamos todas las precauciones del caso, que no se trataba ni un reconocimiento a Castaño, que de ahí no se podía derivar nada, que además yo no iba a hablar. Cuando llegué él dijo, no, pero escúcheme, allí lo que sostenía Castaño es, las guerras irregulares solo se ganan irregularmente. Ustedes están muy equivocados, es el gobierno legítimamente no es capaz de derrotar a la guerrilla y para eso estoy yo. Entonces empieza a surgir el fenómeno de las autodefensas. Y muchos colombianos empezaron a sentir, algunos seguramente de manera por allá inconsciente, y otros sin revelarlo, pero les parecía, ah, bueno, qué bueno esos paramilitares que vayan y le den allá
sí, una bala. Permisividad.
Y hay, entonces hay un primer fenómeno. De unas llamadas autodefensas que arrancan con un papel defensivo, dijéramos, un hacendado tres veces secuestrado, decía, no, pues démosle plata a este grupo para que me proteja. Y yo, mientras tanto, juego golf aquí en Bogotá, bueno, quitemos lo del golf para no generar...
Bueno, puedo ir a la finca.
Sí, bueno,
puedo ir a la finca, que puedo no ir podían a la finca. Ir,
muy bien.
¿No?
Pero el siguiente paso, que es evidente, es que sí existió un contubernio, una relación entre sectores militares y esa manifestación de violencia privada, que no fue sistemática. Nosotros nunca aceptamos en La Habana que el paramilitarismo fuera una política de Estado, nunca, y nos gastamos muchas semanas discutiendo, pero casos los hubo, y algunos escabrosos. A una madre, yo hablé con las madres de Soacha, a una señora que le arrancan un niño retardado mental y que aparece muerto en Ocaña 24 horas después vestido de guerrillero. No, luego, si no tenemos la conciencia, yo insisto, de que era, que aquí hubo un conflicto donde todas las violencias eran nocivas, no vamos a superar esto. Entonces, personas involucradas en esa actividad, los terceros financiadores, los que le metieron plata a eso, algunos seguramente por coerción. Yo creo que hubo mucha gente extorsionada que le dio palata. Es más, hay personas que dicen, no, pues yo le venía dando plata a las FARC y después me tocó darle a las autodefensas porque finalmente unos reemplazaron a otros.
Sí,
en el Urabá, en fin. Pero aquí hay una serie de responsabilidades y hay quienes se involucraron en eso sin duda tienen el deseo de tapar lo que allí ocurrió.
Ay, a mí me sorprendió un montón que hay un grupo muy grande de militares que le están pidiendo al presidente Duque que sancione la ley estatutaria de la JEP. Un montón de militares investigados por masacres, por episodios de falsos positivos, etcétera. Si no son esos militares a los cuales les convendría, en términos de, digamos, de lo que estamos hablando, ocultar la verdad, entonces, ¿a quiénes?
Pero lo interesante es que yo detecto allí matices. Yo tengo la certeza de que la mayor cantidad de los militares activos, y particularmente la cúpula de las fuerzas militares, entiende el proceso, entiende la JEP, y entiende las consecuencias negativas para los militares de negar la existencia de un conflicto, y de eso podemos hablar más adelante. Pero, dijéramos, sobre todo a nivel de militares retirados de las épocas de los años 80 y 90, donde la guerra fue la más cruda y la más sucia, si hay el deseo de que aquí no haya un acuerdo, o por lo menos que lleven a la cárcel a las FARC y que del resto no pase nada. Entonces, fíjate que a mí no me sorprende la actitud de militares activos que venían presos y que han pedido al presidente Duque que sancione la ley. ¿Por qué no me sorprende? Porque la solución de la llamada jurisdicción especial fue armónica para todas las partes, cada uno en su particularidad, pero fue una decisión, o tendría que tomar decisiones, mejor dicho, la construcción de la JEP es para todos los responsables, terceros, militares y miembros de la guerrilla, que es lo que permite superar el conflicto. Si no, ahí quedan semillas de nuevas violencias. Al principio, cuando se estableció la discusión en estos términos, muchos nos dijeron, ustedes que fueron a La Habana, si eso era un acuerdo con las FARC, no toquen a los militares. No, si usted deja abierta la impunidad de ese lado, aquí seguirá la violencia. Luego, estos militares que están presos, y como lo decían incluso, decían, ahora, por decisiones de la JEP, estamos con nuestras familias a la espera de un juicio. Bueno, vamos a afrontar nuestras sanciones, que son equivalentes, armónicas con las sanciones a la guerrilla. Si no, no vamos a ser capaces de superar esto.
Permítame, doctor de la Calle, vamos a hacer una pausa en esta conversación de Mesa Blu. Regresamos en momentos. Octavio, numeral, Vanessa, pregúntele a De la Calle. La gente está con muchas preguntas.
Hay mucha pregunta sobre todo con el tema del conflicto, con el tema de Venezuela, sobre su experiencia también en esa mesa de negociación, como para entender un poco en qué se encuentra el conflicto el día de hoy y esa postura clave, Vanessa, de Venezuela, de Colombia con relación a Venezuela. Son muchas las preguntas que le hacen a esta hora a Humberto de la Calle.
Ya volvemos en breve.